Canarias, las dos en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos entrado en la última semana del mes de marzo con los últimos coletazos de la borrasca Martiño, que sigue con sus lluvias, intensas lluvias, que en este caso están afectando todavía a Asturias, a Cantabria y al País Vasco, que se encuentran en alerta, pero ya con precipitaciones de algo menos de intensidad. Lo que toca ahora es hacer balance de las importantes pérdidas que sobre todo ha dejado en muchos puntos del campo español. Andalucía y la región de Murcia son las comunidades más afectadas por las graves inundaciones. Ramón García es agricultor en la provincia de Sevilla.
Cultivos como los cereales, la remolacha o las hortícolas llevan sufriendo prácticamente todo el mes de marzo. En cuanto a la siembra, las perspectivas de siembra de las plantas de verano, como puede ser el garbanzo y el girasol, llevamos más de un mes de retraso. Nos preocupa también incluso el poder llegar a las propias parcelas, que en muchos casos los caminos han quedado intransitables. La situación francamente es bastante complicada.
En unos minutos vamos a hacer balance de cómo las lluvias han afectado al campo español. Te adelanto que ha habido muchas pérdidas en el sur de España, en cultivos como el cereal, la fresa, los pimientos o también la coliflor. Está claro que nunca llueve a gusto de todos, porque estas aguas también nos dejan buenas noticias. Los cultivos de secano, como los olivares o los viñedos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón o Extremadura, han recibido las lluvias como una salvación. Y también estas lluvias han sido un alivio para la ganadería extensiva en Galicia y en la cornisa cantábrica, porque se aseguran el pasto para toda la primavera. Ya sabes, además, que los embalses están de media al 66% y lo estamos notando en nuestra factura de la luz. Las borrascas han ayudado a la generación de energía renovable, que cubren el 80% de la generación eléctrica, sobre todo el viento. La energía eólica ha sido la que más ha tirado, ayudada por esos desembalses continuos que han aupado a las hidroeléctricas. Este mes de marzo, el precio medio mayorista es un 35% más bajo que en enero y en febrero. Es decir, que un consumidor medio de la tarifa regulada va a pagar este mes unos 70 euros frente a los 100 que estaba pagando en el pasado mes de febrero. Y hoy Estados Unidos tiene reuniones con Ucrania y también con Rusia por separado. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En un hotel de la ciudad saudí de Riad están las tres delegaciones, pero los representantes de Ucrania y Rusia no se van a ver las caras. Hoy están reunidas las delegaciones de Estados Unidos y Rusia. El domingo, la delegación de Washington tuvo un encuentro con los ucranianos. Los asuntos que están estudiando hoy son la entrada en vigor de un alto el fuego en el Mar Negro para garantizar la navegación y la suspensión de los ataques contra infraestructuras energéticas. Ucrania quiere que esta suspensión incluya también los puertos y la red ferroviaria. El gobierno de Estados Unidos, según la agencia Bloomberg, quiere que se acuerde una tregua antes del 20 de abril.
Gracias, Manu. Y en unos minutos vamos a ver cómo han sido las primeras horas del Papa Francisco tras su salida del Hospital Gemelli después de pasar allí 38 días ingresado.
Gracias a tutti.
Era la primera aparición pública del Papa desde su ingreso en el Gemelli el pasado 14 de febrero. El Papa Francisco, que ha pasado su primera noche en la residencia de Santa Marta, después, como decimos, de recibir el alta ayer. Luego, en unos minutos, vamos a ir allí a Roma para conocer pues cómo es la recuperación que tiene que afrontar ahora. 2 meses en los que el Papa va a tener que guardar absoluto reposo.
Para ti sería un latido intenso y grande.
Aparcar en las grandes ciudades españolas se ha convertido en un reto. Barcelona encabeza el ranking y le siguen Madrid, Sevilla, Valencia y Granada. Si a eso le sumamos que un 30% de conductores españoles admite que no sabe aparcar bien, pues la cosa ya se complica un poquito. Admitirlo es complicado, pero seguro que conoces a alguien que se le da, vamos a decir, regular, aparcar. O alguien que aparca de oído o deja el coche de aquella manera, como a 10-15 centímetros de la acera. ¿Por qué te ríes tú, Rosa Rosado? ¿Conoces a alguien, quizá?
Vamos a decir, tengo una amiga, para no, claro, porque admitirlo es difícil. Entonces, bueno, pues tengo una amiga, tengo una vecina, conozco a alguien, entonces así ya pues lo soltamos. Pero es cierto que cada vez es más difícil aparcar en las ciudades, sin duda alguna. Pero vamos a la anécdota graciosa. Este es Jorge de Getafe.
Hola, la gente. Mira, yo tenía un amigo
Ay. Que se sacó el carnet y su padre le dejaba un 124. Pues imagínate, volante más duro que eso, que el vinagre. Y a lo mejor llegábamos para aparcar, veía un hueco, se acercaba, lo miraba y como viera que tenía que hacer mucha maniobra, decía, esta era su frase mítica, suerte para el que venga. Y así hasta que encontraba uno que lo tenía que meter a cholón. Un saludo.
A cholón. Bueno, si tú eres también de los de suerte para el que venga, nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú lo de aparcar lo llevas bien, ¿no?
Sí, sí, de toda la vida.
Desde que naciste.
Efectivamente.
Bueno, pues entonces vamos al lío, vamos con los deportes. España clasificada para las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, con sufrimiento en los penaltis después del 3-3 contra Países Bajos, pero estamos en semis, vamos a jugar contra Francia. El penalti decisivo lo marcó Pedri.
Pedri, pierna derecha. Chuta Pedri. ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Y gol, 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 gol!
Habla la estrella de la selección española.
Ya es bonito vestirse esta camiseta y poder jugar y bueno, marcar un gol. Cada afición feliz. No hubiese sido posible sin Unai, que siempre nos da para uno o dos, estamos seguros. Así que bueno, contento por el paso. Se ha resuelto a los penaltis y sabemos que tenemos esa seguridad de tener a Unai.
Luis Munilla, España de nuevo en las semifinales de la Liga de Naciones.
Hubo que sufrir muchísimo llegar a prórroga y penaltis, pero España se metió en la final a cuatro de esta Liga de Naciones y seguirá defendiendo su título. Se adelantó tres veces con doblete de Oyarzabal y un golazo de Lamine Yamal y otras tantas empató una durísima Países Bajos. Se pitaron tres penaltis, uno para España, dos para el rival. En la tanda decisiva, Lamine falló el suyo, pero dio igual. España suma 23 partidos sin perder y Mestalla, que fue una caldera, lleva 33 partidos y más de 30 años sin verla caer. En medio de la euforia, el seleccionador Luis de la Fuente sacó pecho y reivindicó la importancia de la Liga de Naciones.
Soy un poco malo. Recuerdo hace dos años cuando alguien, algún iluminado, dijo que esta competición es una competición menor. ¡Qué ojo tenía! En las semifinales, tres campeones del mundo y uno campeón de Europa, tela marinera. Menos mal que es menor.
En la tanda de penaltis, Países Bajos al larguero para Unai Simón.
¡Vamos, Unai! ¡Tres metros bajo palo, Unai! ¡Chuta mal el palo!
¡Vamos, Unai!
Santi Duque, otra vez Unai Simón.
Unai Simón fue absolutamente decisivo. Corro, después de ocho meses sin ser convocado, Luis de la Fuente apostó por dar la titularidad a pesar de que Raya había hecho buenas actuaciones. No pudo parar los penaltis durante la tanda, pero fue decisivo parándole a mal en el lanzamiento ya cuando estábamos en la muerte súbita. Atención a lo que dice Unai Simón, porque no estaba del todo contento a pesar de haber detenido el penalti decisivo.
Al final, como todos, estudiamos a los rivales, con Van Dijk, sabíamos que le pegaba muy fuerte a ese lado alto y me he ido antes de tiempo y se me ha quedado atrás, me ha dado mucha rabia. Sobre todo me da rabia porque yo cuando voy a la tanda de penaltis me gusta que cuando lo adivino que lo pare. El de Xavi Simons del partido también me ha dado muchísima rabia. Pues bueno, me hubiese gustado, ya te digo, parar esos dos penaltis. Pero bueno, y al final nos ha salido bien, creo que hemos tenido muy buenos lanzadores y bueno, al final nos hemos llevado la victoria.
España va a jugar contra Francia.
Avec Mbappé, avec Olivier Matton, le pied droit.
Le ganó 2-0 a Croacia y también pasó Dani Gil en los penaltis.
Objetivo cumplido, Francia consiguió remontar ayer la eliminatoria contra Croacia para sellar su presencia en la Final Four de la Nations League. Lo hizo después de ganar 2-0 durante los 90 minutos con goles de Olise y de Dembélé. Hubo prórroga y finalmente en una tanda de penaltis dramática acabaron ganando los hombres de Deschamps. Mbappé otra vez participativo pero sin suerte de cara a puerta, lleva 9 meses sin marcar un gol con Francia y ahora en semifinales espera a España. Dijo Deschamps que no lo van a afrontar con ánimo de revancha después de lo que pasó en la Eurocopa del pasado verano.
En el fútbol no hay revancha. Lamentablemente no podemos volver a jugar la semifinal de la Eurocopa. Será una semifinal de Liga de Naciones. Vamos a darlo todo sabiendo que nos enfrentamos a uno de los mejores, si no el mejor equipo de Europa y del mundo, probablemente hoy en día.
España-Francia el 5 de junio. La otra semi es Alemania-Portugal. Portugal ganó en la prórroga a Dinamarca.
Ahí fin Portugal. Sobró. Trincó.
5-2 a Dinamarca, Carlos Sáez.
A pesar de ese marcador, Corro tuvo que sufrir el conjunto luso para meterse en la Final Four, con prórroga incluida y con el nombre de Trincao como gran estrella. El ex del Barça evitó la eliminación con un doblete, uno al final del partido y otro al inicio de la prórroga. Tampoco faltó a su gol, a su cita con el gol, Cristiano Ronaldo, que anotó el segundo, aunque eso antes, eso sí, falló un penalti en el inicio del encuentro. Noche feliz para los portugueses, con un gran ambiente que se vivió anoche en el José Alvalade de Lisboa.
Alemania empató a 3 contra Italia. Destaca este gol en saque de esquina de Alemania.
Mati Rüdiger.
Musiala sin oposición. Bruno Casar, Alemania también está en la final a 4.
Sentimientos encontrados para la selección alemana, que arrasó en la primera parte, se fue al descanso con un contundente 3-0 y con uno de los goles más surrealistas del año, con Musiala emulando aquel gol de Origi al FC Barcelona en Champions. La Mannschaft, que eso sí, colapsó en la segunda parte y se dejó empatar por una selección italiana que intentó todo y más hasta el final, pero los alemanes tuvieron la suerte de sumar el 1-2 de la ida para ganar en el global 5-4 y meterse en esa Final Four, donde se van a medir a Portugal el 4 de junio en casa, en Múnich, porque Alemania va a ser la anfitriona de esta Final Four de la Liga de las Naciones.
Daniel Asenjo, este es el calendario de España para los próximos partidos.
La Roja volverá a jugar en junio, el jueves 5 de junio, en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. España se medirá a Francia en la semifinal de la Liga de Naciones. Además, con la victoria de ayer, la selección ya tiene grupo para la fase de clasificación para el Mundial, que empezará en septiembre. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Bulgaria, Turquía y Georgia.
Enseguida preguntamos por cómo vuelven los internacionales.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Courtois no jugó ayer con Bélgica. ¿Cómo está el portero Melchor Ruiz?
Hay noticias tranquilizadoras respecto al portero belga. Recordemos que regresaba a la selección 2 años después para esa eliminatoria ante la Ucrania de Lunin para mantener la categoría. Jugó los 90 minutos en el primer partido, pero ayer saltaban las alarmas, la luz roja, cuando después del calentamiento ni siquiera se vistió y no participó en ese segundo encuentro. La información que tenemos en COPE es que no jugó por esas molestias musculares y por precaución, pero que estará sin problemas ante Leganés.
El jueves, Barcelona-Osasuna. En el Barça están pendientes de los internacionales y sobre todo de los problemas en el centro de la defensa, Elena Condis. Barcelona, Elena
Condis. Es la principal preocupación de Flick, los centrales. Es la principal preocupación de Flick ahora mismo, los centrales. Solo tiene Eric García disponible. Íñigo llega seguro, aunque ha estado tocado, mientras que Cubarsí, el único internacional que ha vuelto lesionado, es difícil que esté recuperado del tobillo. Aún tienen partidos pendientes 3 internacionales. Lewandowski hoy ante Malta podría descansar. Rafinha y Araujo mañana en Sudamérica aterrizarán muy justos miércoles por la noche en Barcelona. Hoy ya descansan en la ciudad los 4 españoles de Jong y Koundé, cargados de minutos, pero afortunadamente sanos. En el entrenamiento, Fermín, Gerard Martín y Pablo Torres se han reincorporado. Tras quedar liberados de la sub-21, habrá rotaciones seguro.
En Osasuna, ¿de quién están pendientes, Alberto Sanz?
Están pendientes principalmente de Boyomo, del central camerunés, que juega el martes con su selección y que van a intentar que llegue el jueves a Barcelona. Eso sí, lo hará sin pasar por Pamplona, irán directamente a la ciudad condal para tratar de jugar el partido. Veremos si además de llegar está en disposición de poder jugar ese encuentro. Además, Brian Zaragoza es baja y Budimir se le espera mañana para entrenar a puerta cerrada en el Estadio del Sadar.
El otro aspirante al título de Liga es el Atlético de Madrid, que vuelve esta tarde preparando el partido contra el Español, Antonio Ruiz.
Sí, vuelve el Atlético de Madrid al trabajo esta tarde y el Cholo va a recuperar ya a 2 de los internacionales desplazados, como Lenormand y Oblak, ambos con los deberes bien hechos. Faltarán los argentinos, los 5 que mañana en la madrugada del martes al miércoles disputan el clásico sudamericano frente a Brasil, y también por llegar Jiménez con Uruguay, Reinildo con Mozambique y Sorloth, que va a completar mañana su participación. Marcó un gol frente a Moldavia y mañana se mide a Israel.
La noticia en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, es que ya hay sanción de la UEFA por el partido contra la Roma.
Sí, ha desembocado
expediente abierto en una multa de 34.000 euros por dos sanciones. Una por el encendido y lanzamiento de bengalas y objetos diversos por parte de aficionados rojiblancos en la explanada Samamés, y la otra se debe a que los aficionados de la Roma bloquearon durante el partido las escaleras de salida de la zona que ocupaba precisamente la hinchada visitante.
En el Villarreal, el virus FIFA afecta a Gueye. Juan Igual.
De nuevo, Corro, se ve afectado el Villarreal por el virus FIFA. El pasado sábado se lesionó Pape Gueye en el Sudán-Senegal. Parece que podría tener un esguince en su tobillo derecho, según informa la Federación de Senegal. El futbolista está regresando a España para ser examinado y conocer el alcance real de la lesión. Sería, pues, una baja muy importante para Marcelino de cara al partido del domingo en Getafe.
Situamos la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El Levante, Corro, sigue líder tras ganar 3-2 al Castellón gracias a un gol de penalti en el 88. A un punto está segundo el Mirandés, tras remontar a un Racing de Santander que baja a la cuarta plaza. A dos de liderato se queda el Elche tras su victoria ante el Eldense. Destacar también la tercera derrota consecutiva del Huesca ante el Eibar, pero aún así mantiene la quinta plaza y cierra el playoff el Oviedo, que cayó ante un Granada que se mete en la pelea por el playoff. Y por abajo, derrota del Sporting ante Albacete en un polémico y accidentado final, y el Tenerife sueña con la salvación tras derrotar al Cádiz. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Zaragoza-Córdoba en el estreno de Gavi en el banquillo local.
Noticia en la Liga F: el Real Madrid ganó al Barcelona en Barcelona. Este es Toril.
No se puede estar mejor. Rompemos un poco una barrera psicológica, reafirma un poco y confirma todo nuestro trabajo. A veces tenemos que estar tranquilos, sufrir en silencio para cuando, bueno, llega estos momentos, disfrutarlos. Se nos compara con el Barça, pero hay mucho tiempo de diferencia. Estamos creciendo, vamos llegando a sitios donde nunca hemos estado. Es difícil competir con ellas, pero creo que, bueno, poco a poco nos vamos acercando. Parecía que hoy la Liga se iba a quedar sentenciada, que no iban a meter 10 puntos, y ahí es un resultado justo, así que estamos a 4 puntos y hay Liga todavía.
Edu Badía, el Barça autocrítico con esta derrota.
Ya avisó Pere Romeu tras eliminar al Real Madrid en la Copa de la Reina que los clásicos no son eternos, y así fue. 19 partidos después llegó la primera derrota del Barça ante el Real Madrid, derrota ante un buen Madrid pero marcada por un gol anulado a Jana por un fuera de juego inexistente cuando el marcador era de empate a uno. El vestuario pide a gritos el uso del VAR en la Liga F, mientras el técnico Pere Romeu hace autocrítica tras un mal partido del Barça con muchos nervios en los minutos finales bajo una intensa lluvia y granizo en el estadio de Montjuïc.
Hombre, cuando un equipo está poco acostumbrado a perder, como es este equipo, siempre las derrotas chocan porque es algo que no entra dentro de tus expectativas, ¿no? Nos podemos agarrar un poco en que no es fuera de juego, aunque si metes ese gol te vas 2-1, que es obviamente una realidad si vamos solo al resultado, pero el partido no se dio suficientemente bueno. Entonces, si vamos únicamente a la jugada, claramente condiciona, porque 2-1 a favor, a falta de 10 minutos en casa, difícilmente te remontan el partido.
Íñigo Jodra, resto de la jornada en la Liga F.
Con un ojo puesto en lo que sucede dieran el clásico, estuvo el Atlético de Madrid, que afianzó la tercera plaza al ganar 0-2 en campo de la Real Sociedad. Le siguen el Athletic Club, cuarto, se impuso al Levante Badalona, y el Granada, que se llevó el derbi andaluz ante el Sevilla y asalta la quinta plaza. En la parte baja se encuentran en descenso el Betis, que perdió ante el Eibar, y el Valencia, que continúa colista pese a golear 4-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Ha publicado esta mañana el diario El Mundo que la Federación manipuló las puntuaciones de las sedes para el Mundial 2030 y puso a San Sebastián por delante de Vigo. Ya ha estallado el alcalde de Vigo, Álvaro Lorenzo.
Por cierto, Corro, que lo último que acaban de desvelar los compañeros del Mundo es que la Federación va a analizar el proceso de elección de estadios para el Mundial y que quiere a Vigo como sede. Esta mañana, como dices, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido saber por qué se cambió a Balaídos por Anoeta sin que haya motivos claros, y recordó que lleva un año denunciando opacidad en la decisión. Criticó al presidente Luzán y le pide que salga ya a explicarse.
Yo le exijo a Luzán que inmediatamente, ahora mismo, salga y explique todo esto. Explique quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron las decisiones, reunieron los comités técnicos, quiénes se reunió toda la Federación Española, todo, todo, todo. Sustanciado con actas firmadas telemáticamente, porque no me fío nada, nada.
Este que van a escuchar es Mateo Laoz, ayer en Tiempo de Juego, insistiendo en las influencias que tenía Velasco Carballo.
Según yo he tenido entendido, sí que le entrenó a Carlos Velasco Carballo, porque además esto se hablaba en los desayunos, se hablaba. Había gente que ha dicho directamente en un desayuno, oye, a mí me ha ayudado con la mediación con mi asistente tal. Incluso en el homenaje a Carlos Velasco Carballo, que se hizo también en el Meliá Barajas, en la mesa de organización representativa, en este caso de la gente que le había ayudado a llegar donde había llegado, estaba sentado también Javier Enrique Manero.
Habla del hijo de Enrique Negreira. Y la selección española sub-21 va a jugar mañana contra Alemania. Javi Gómez.
Sí, los de Santi Denia Corrochano, que quieren redimirse del empate del pasado viernes ante la República Checa, ya están en Frankfurt y esta tarde entrenarán en Darmstadt para preparar el encuentro ante Alemania de mañana a las 8:30. Segunda prueba de toque en este parón internacional, con la vista ya puesta en el debut de la Euro Sub-21 el próximo 11 de junio ante la anfitriona Eslovaquia.
Enseguida las medallas de España en el Mundial de Pista Corta de China.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
3 medallas de bronce en el Mundial de Pista Cubierta en China. José Luis Gil.
O bronce al cubo para España en el cubo de Nanjing. Desde 2010 España no conseguía 3 preseas en un Mundial bajo techo. En una jornada, la del domingo, que nos trajo el bronce de Fátima Diamel Longitud. Una Fátima que vio cómo se le escapaba la plata en la última ronda de saltos. Y el bronce de Josué Canales en el 800, en una carrera muy inteligente del español, que estaba radiante después de la prueba.
Estaba pensando todo el rato que yo también me lo merezco, que trabajo muy duro para esto. No he llegado a la plata, pero soy tercero del mundo, así que no puedo estar más contento. Joder, yo sentía que me merecía esta medalla. Y es que encima lo he estado demostrando desde el 10 de enero, que yo he venido para quedarme, quiero seguir dando alegría al atletismo español, y joder, lo voy a seguir haciendo.
Fórmula 1 en China, Fernando Alonso no terminó.
Los frenos de atrás estaban muy calientes ya desde la primera vuelta, me parece, y sobre todo en la última, antes de retirarme, pisé el freno en la curva 1 y el pedal se fue al fondo sin ningún tipo de frenada, y menos mal que es una curva que es muy larga y que vas frenando poco a poco con las marchas y el freno motor. Si llega a pasar en la curva 13 o 14, creo que me hubiese llevado por delante a 5 o 6 coches, así que bueno, dentro de lo que cabe hemos tenido suerte de no tener un accidente o algo, y bueno, la siguiente es una tripleta, Japón, Bahrein y Jeddah. Ojalá ver la bandera cuadros por primera vez este año.
En China ganó Piastri, Carlos Miquel.
Ha sido una carrera muy entretenida, sobre todo en la parte de arriba, porque Russell estuvo ahí luchando con los dos McLaren. Al final, doblete de la escudería británica. Brillante Verstappen pasando a Leclerc en las últimas vueltas. Y fiasco de Ferrari, doble descalificación de sus pilotos, uno por bajo peso y otro por una plancha demasiado desgastada. Algo que facilitó, junto con la exclusión de Gasly, el primer punto de Carlos Sainz. Sainz sigue incómodo con su monoplaza, lo van a analizar en la fábrica. Entre las opciones está la posibilidad de un cambio de chasis. Escuchamos al madrileño.
Este ha sido mi primera prueba de fuego, ¿no?, con el coche, y claramente este fin de semana por alguna razón no ha funcionado, hemos sido muy lentos. De ayer a hoy hemos cambiado mucho el setup del coche en los dos coches y no ha ido rápido, así que un poco confuso, ¿no?, porque fui muy rápido en los test de Abu Dhabi, fui muy rápido en Bahrein, y por alguna razón todo lo rápido que iba en los test te ha sumado un plumazo en esta primera carrera de verdad con el equipo, así que necesitamos estos 10 días para analizar bien con calma todo para ver qué podemos hacer mejor.
En tenis, Miami, Badosa buscando los cuartos de final, Ángel García.
Después de ganar a la danesa Tauson, aunque ojo, otra vez siendo atendida varias veces de la espalda, va a jugar esta noche a las 12 de la madrugada ante Alex Seala, una filipina jovencita, 19 años, 140 del mundo, que está haciendo el torneo de su carrera y que lleva muchos años entrenando en la academia de Rafa Nadal. Además, eliminado Jaume Munar, que sigue haciéndolo muy bien, pero que perdió en el tiebreak del tercero ante Monfils.
Ahora el baloncesto, en la ACB, el Real Madrid ganó en Málaga, Pilar Casado.
Sobrevivió al aluvión de triple de Unicaja, 23 nuevos récords de la Liga, y sumó la 12ª victoria consecutiva en ACB. La Laguna Tenerife es segundo y por primera vez en su historia consigue 10 triunfos seguidos. Y tercero es Valencia, que se desató en ataque haciendo 127 puntos. El Barça sacó una sudada victoria en casa frente a Zaragoza. El Granca amarra la octava plaza de playoff y por abajo perdieron todos. Así que Granada y Coruña siguen en puestos de descenso.
Vicente Luis Cánovas, fiesta en Murcia, la victoria en la Copa de la Reina para el Jairis.
El deporte de la región de Murcia está de fiesta después del triunfo ayer de Ozono Global Jerez en la Copa de la Reina. Las jugadoras tienen previsto llegar a primeras horas de esta tarde a la ciudad para ser homenajeadas por toda la localidad en una rúa por la calle mayor del municipio, para acabar siendo recibidos en el ayuntamiento y posteriormente hacer la ofrenda floral a la Virgen de la Salud, la patrona de la localidad.
Quique Iglesias arranca la Volta a Cataluña,
que es la decana de nuestro ciclismo. Salida y llegada en San Feliu de Guíxols, en la
la fantástica Costa Brava. Estamos a 81 kilómetros para la meta y 4 en fuga, de los cuales hay 3 españoles, Castellón, Faura y Alustiza, pero por detrás van a trabajar para que hoy se llegue al sprint en San Feliu. En esta Volta a Cataluña, liderada por Ayuso, los hermanos Yates, Kuss, Landa, Roglic, Bernal, Carapaz, Enric Mas, un montón de figuras de aquí al domingo, donde concluirá en Montjuïc la Volta a Cataluña.
En fútbol sala, ¿quién ganó la Copa de España, Santi Duque?
Peñíscola, Corro, que hizo historia tras imponerse a Palma Futsal en la gran final de Murcia. Los de Valladares, líderes de la Liga, demostraron su fantástico estado de forma superando a los Baleares por 4-3 y llevando a sus vitrinas su primer título.
En pádel, en Miami, ganó Chingoto. La pareja Chingoto y Galán le ganaron a Lebrón y a Stupa. Y en el Parra Center hablamos de los Thunder, que siguen intratables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma llegaban al partido de anoche en Los Ángeles con la primera plaza del oeste en el bolsillo de forma matemática. Tenían las bajas de Jalen Williams y Chet Holmgren. Los Clippers les exigieron y les llevaron al límite, pero lejos de acomodarse, los Thunder volvieron a echar el resto y terminaron ganando por 2. Del resto de la jornada, los Cavaliers, que venían en su peor momento de la temporada con 4 derrotas seguidas, vencieron en Utah. Los Heat, tras 10 derrotas consecutivas, por fin ganaron un partido en su duelo con los Hornets. Y los Nuggets vencieron en Houston, a pesar de contar con la baja de Nikola Jokic.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Esta semana no echamos la quiniela.
No, es que no, yo te la mandé. No quería dejarte en evidencia, pero fuiste tú el que no me respondiste.
Ya, estoy tan fatal que no me acuerdo si te da.
Ni te preocupes, que era una semana para estar pensando en otras cosas. Bueno, sí. ¿Qué está pasando por tu cabezota este lunes?
Pues mira, yo creo que la noticia de esta semana es que va a volver el sol, porque, hombre, de momento se atisba un poco. Todavía
Esta mañana muy temprano en Madrid hacía sol, ¿eh?
Sí, ahora ya menos, ahora ya está todo otra vez cubierto, pero dicen que para el miércoles o para el jueves pues ya va a salir el sol,
la gente, de verdad. La gente se ha emocionado tanto que están preguntando a los porteros de las comunidades si abren ya la piscina. O sea, ya se han emocionado. He visto a mi vecino bajar en pantalón corto, digo, ¿dónde vas?
No me extrañaría nada, que dentro de 10 días...
Está la gente como loca por ir a las terrazas.
Qué calor hace. Bueno, pues vamos a aprovechar esto de que va a salir el sol para buscar una ciudad en la que hay mucho sol. Una ciudad más o menos con las mismas horas de sol que Madrid, ¿vale? O sea, una ciudad en la que hace más sol que otra cosa. Y la pista que te doy es que es una ciudad europea, no nos vamos a ir muy lejos, y que es una ciudad fronteriza.
Es una ciudad europea fronteriza donde hace sol, ¿no?
Sí, donde hace mucho sol.
Donde hace mucho sol. Fronteriza, sí. Pero estaba pensando fronteriza al sur, ¿no? Porque, ¿no? Más...
No, pues fronteriza... Hombre, si hace sol, pues debe ser
sí,
el
debe
sur.
Sí, debe ser el sur, debe ser.
Mediterránea, sí, más
que,
o menos.
La
sí,
pista
sí,
que
sí.
Hemos deducido de...
Sí,
de,
normal. De la, o sea, una fronteriza del en
tema
Noruega.
General, del tema en general.
Va a ser difícil.
Muy bien, Pedro. Pues hasta el jueves, que no hay fútbol, tómatelo con calma, ¿eh?
Sí, correcto.
Venga, un abrazo.
Aquí estaremos.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria por penaltis de España contra Países Bajos.
Ha igualado la eliminatoria Holanda con su actitud. Yo creo que Holanda tenía una actitud mucho más motivadora, quería ganar a la campeona de Europa. Mientras que nosotros, cada vez que nos poníamos por delante, en líneas generales, queríamos tratar de nadar y guardar la ropa. Y eso nos ha ido costando porque nunca hemos tenido el control del juego. Pero sí que es verdad que el partido está lo disputado que España ha querido. Ese lujo no se le ha permitido nunca a Holanda, que sí que ha jugado al 100% y que por eso la ha igualado a la eliminatoria hasta a punto de ganarla.
A mí me parece que España tiene mejores jugadores que Holanda y que por eso estamos en la Final Four, porque es a donde llegan los que tienen mejores jugadores. Es que es así de sencillo, salvo Inglaterra, como ha dicho antes Lama. Pero a esta selección, a esta misma selección, la hemos visto ganar la Eurocopa siendo un 10 su nivel de juego. Y yo el nivel de juego que he visto en esta eliminatoria, para mí el nivel ha sido un 5.
Una cosa, hay veces que se nos olvida que a España le falta el Balón de Oro. Sí. Falta Rodri.
Pero el que ha jugado hoy con el Balón de Oro ha jugado muy bien.
Y el 4 del Balón de Oro, que es Carvajal.
Sí, claro.
O sea, nos faltan dos tíos que están entre los 5 mejores jugadores.
Sí, y hoy Zubimendi, un tal Pedri también, ¿eh?
España y al Barça.
Ahora seguimos hablando un poco de la selección española. Antes, en arroba Deportes Cope, la encuesta del día. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por uno de los jóvenes centrales de la selección, por Heisen. Y si le ves jugando en un equipo grande, estamos cerquita de 1000 votos. Y de momento, mucha gente, el 86% sí, le ve en un equipo grande.
Bueno, de eso se está hablando. Si debe terminar en un grande del fútbol español enseguida, en el 106.3.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Rubén Díez regresa de la guerra con la mirada cargada de historias, no de estrategias ni políticas, sino de personas. Durante 2 semanas ha estado en las trincheras, rodeado de disparos y explosiones, documentando la realidad de quienes viven la guerra cada día en Ucrania.
El día de hoy estamos presenciando un adiestramiento de novatos, de principiantes, de nuevos reclutas sin experiencia. Fuego real y granadas. Vamos dentro del bosque.
Rubén, más conocido como Lethal Crisis, comenzó su viaje por el mundo explorando culturas lejanas, acercándonos a realidades desconocidas. Sin embargo, con el tiempo, su camino lo ha llevado a convertirse, casi sin pretenderlo, en testigo directo de algunos de los conflictos más crudos del planeta. Ha documentado la guerra en Siria, la inestabilidad en la República Centroafricana, la crisis en Yemen y, más recientemente, ha pasado 2 semanas en el frente de combate del Donbass, en Ucrania, donde la guerra se libra cada instante.
Estábamos en invierno, hay barro, hay nieve, los equipos son muy pesados, tú les ves haciendo las tácticas de entrenamiento y se ponen de rodillas cuando van corriendo de repente, se resbalan, quieren hacer el disparo, se les encasquilla el arma, se ponen ahí lentamente a cambiar el cargador y dices, bueno, es que cuando le pasa el día siguiente, de verdad, en las trincheras, de verdad, está muerto ya.
Así son los entrenamientos de los hombres que van al frente sin haber cogido un arma antes. Hombres entre 20 y 50 años que aprenden a disparar en apenas unos días antes de ser enviados al frente. Muchos, le contaba Rubén Alberto Herrera en Herrera en COPE, apenas sobreviven unas semanas. El reportero ha compartido su experiencia en Ucrania, donde conoció a los tulipanes negros, civiles que, con uniforme de soldado, recorren el campo de batalla para recuperar los cuerpos de los caídos. No buscan banderas ni ideologías, solamente restos humanos que devuelven a sus familias en un acto silencioso de dignidad en medio del horror.
Son civiles que, bueno, hoy en día ya operan como profesionales porque, como dices, ya son más de 3 años de guerra, pero bueno, desde el comienzo de la guerra han ido aprendiendo poco a poco a moverse en zonas donde hay, desde los misiles que siguen cayendo, los drones, hasta minas, y todo con la misión de recuperar restos humanos, tanto de ucranianos como de rusos, y devolverlos a las familias.
Rubén los ha acompañado en una de sus misiones. Han encontrado cascos, ropa, huesos. Para algunos del grupo, este trabajo, dice, es casi un ritual espiritual. Rubén recuerda cómo uno de ellos se arrodillaba, tocaba el suelo y decía sentir el sufrimiento de los que allí murieron. Mientras, en las ciudades del frente, los ciudadanos han aprendido a convivir con la guerra y hacer sus rutinas bajo el ensordecedor sonido de las sirenas.
Y después en las ciudades del frente también incluso se convive, aunque estén entre zonas de la ciudad que se destruyeron a través de los misiles de los rusos o ataques de los drones, incluso con los antiaéreos, con, o sea, con las sirenas, se convive con las sirenas. Incluso tú estás allí, claro, o sea, la gente no reacciona, hablan ya los antiaéreos y la gente sigue por la calle con el carrito de la compra, wow, o sigue. Entonces al final tú pues entras en esa dinámica.
Porque la guerra no detiene la vida. A 9 horas en coche del frente, Kiev late con su propia normalidad. Restaurantes llenos, fiestas nocturnas, calles abarrotadas. Mientras tanto, en las redes sociales, vídeos contrastan esa imagen con la de soldados hundidos en el barro y la sangre de las trincheras. La paradoja, desde luego, es brutal. Dos realidades de una misma guerra coexisten con apenas unos kilómetros de diferencia. Y luego están los drones, la guerra tecnológica que se libra desde sótanos oscuros. Jóvenes, muchos de ellos en la veintena, operan con estos dispositivos desde una pantalla.
Es fuerte, porque al final en la pantalla estás viendo cómo están matando gente en directo. Estando de esa manera, con esa distancia de los drones, que es todo, parece un videojuego, están a través de las pantallas. Son chavalitos jóvenes que probablemente algo parecido hicieron, pero en una
Play. ¿Un videojuego?
El chaval que llevaba el dron kamikaze, el que va con la bomba, ese tendría mi edad, tendría 20 y tantos.
Wow.
Y me dijo que había matado más de 500 personas.
Lo dice con orgullo, con la certeza de estar defendiendo su hogar. Pero Rubén se pregunta, ¿qué pasará cuando todo esto acabe? ¿Tendrán que volver a casa, reencontrarse con sus familias, dormir de nuevo en una cama y entonces veremos qué ocurre con sus mentes? Rubén es testigo de lo que pocos ven, la cara más humana de la guerra, donde no hay buenos ni malos absolutos, solo personas atrapadas en circunstancias extremas. Su trabajo es contarlo, mostrar esas historias que de otro modo quedarían en el olvido. Y aunque siempre vuelve a casa, sabe que antes o después volverá también al frente. Take it. 25 días seguidos lloviendo, 25 días con el paraguas a cuestas porque llevamos 4 borrascas consecutivas. Hanna, Conrad, Lawrence y la última Martiño, que todavía sigue activa, sobre todo en el norte de la península, está afectando especialmente este lunes a Asturias, a Cantabria y también al País Vasco. Ha llovido un 143% por encima de lo que es habitual en este mes de marzo, lo que ha sido positivo y negativo a la vez para el campo. Han aliviado la sequía en gran parte de España, pero también estas lluvias han generado pérdidas significativas en cultivos, por ejemplo, de la región de Murcia y también de Andalucía. Ramón García tiene unas 120 hectáreas de cereal en Carmona, en Sevilla. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues preocupado.
¿Preocupado por qué? Cuéntanos, Ramón.
Bueno, porque el episodio este de lluvia que nos ha traído tantos frentes que tú acabas de comentar y tantos días de lluvia, pues en algunos sitios, en algunos cultivos y en zonas le ha venido muy bien. Pero a otros cultivos y otras zonas, pues le ha venido que de forma que le está perjudicando.
Ramón, tú cultivas, creo que trigo, garbanzos y también girasoles, ¿no?
Sí, de momento solamente tengo implantado el trigo. El garbanzo y el girasol todavía no he tenido ocasión de poder ni siquiera entrar en la tierra para prepararla y sembrarla.
¿Y es la época en la que en teoría deberías entrar para preparar los garbanzos y los girasoles?
Ya vamos tarde. En la zona nuestra lo solemos sembrar pues finales de febrero, primeros de marzo. Sobre todo en particular lo que es el garbanzo, que es el que más nos preocupa. Porque el girasol entendemos que, bueno, que aunque se siembre un poquito tarde con la humedad que ha cogido la tierra y por mucho calor que haga, podemos salir adelante. Pero el garbanzo es el que nos preocupa más porque, bueno, el garbanzo pasa los días por él, se puede quedar pequeño y puede afectar bastante a los rendimientos.
Porque nos decías que los terrenos están ahora mismo impracticables, ¿no?
No, en los terrenos, en muchos casos es imposible llegar a las propias parcelas por el deterioro que han cogido los caminos, ¿sabes? Y en otros casos, bueno, incluso arroyos que se han desbordado, que se han llevado las alcantarillas, los pasos por sobre los arroyos. Y luego, aunque pudiera llegar la tierra, ya, ni ahora ni a corto plazo entendemos que podamos entrar en ella, por lo menos con la maquinaria pesada, ¿no? Con la maquinaria que tenemos, obviamente.
O sea que el garbanzo no sabes cuándo lo vas a sembrar.
Está complicado, está muy complicado, sobre todo en la zona de los suelos de vertizoles, que es donde el agua para y tiene más dificultad de evacuar. Diferentes son aquellos suelos que son más arenosos, que drenan bastante bien, pues a lo mejor en cuestión de 15-20 días sí se podrá entrar. pero los vertizoles, las tierras arcillosas, va a ser complicado.
¿Y los girasoles?
Bueno, los girasoles, aunque nos sembremos un poquito más tarde de la cuenta, esperemos que sí, que, uh-huh, que aguante bien los meses. Pero el problema de sembrar tarde es que nos va a coger todos los meses de calor. La esperanza es que vengan unos meses de junio, julio y agosto, que no sea muy caluroso, que sea aunque hace calor, pero verdad, pero que sea dentro de lo habitual. Lo malo son los golpes de calor que hemos tenido también durante los últimos años, golpes de calor que duran 15, 20 días y eso acaba con toda la fauna, acaba con todo, vamos.
Y en el caso del trigo que tienes cultivado, ¿cómo os han afectado las precipitaciones, las lluvias intensas que hemos tenido durante tantísimos días?
Claro, lo que estaba diciendo antes, tengo en dos tipos de tierra, tengo en suelo arenoso que drena muy bien, que ahí sí se está desarrollando bastante bien la planta, aunque con alguna dificultad porque ha llovido, son 20 y tantos días lloviendo, pero los que están más perjudicados son en las tierras arcillosas. Las tierras arcillosas, independientemente de que en algunas zonas más bajas están charcados, ahí difícilmente han podido tomar los abonos de cobertera, los nitrógenos que nos echan en el mes de febrero, en la tregua que nos dio febrero, se hicieron los abonados normales de la época, pero entre que las raíces debajo de agua o prácticamente encharcadas no han podido tomar bien los abonos, esos están más perjudicados, están cogiendo un color amarillento y lo peor todavía pensamos que está por venir, porque se está ya desarrollando hongos, son patologías de enfermedades, que el clima ideal para ello es precisamente mucha humedad y temperatura. Y es lo que nos está ocurriendo ya. Hoy, afortunadamente, ha salido el sol, tenemos un día muy bueno, pero entendemos que la patología de las enfermedades pues van a subir.
Claro, con esas temperaturas que dices que vuelven a ser más altas y lógicamente una vez que deja de llover, pero que está ahí la humedad que es el caldo de cultivo para que aparezcan los hongos. Ramón García, cerealista en Carmona, Sevilla. Ramón, gracias por atendernos. Esperamos que lo peor no pase, que no aparezcan esos hongos y que puedas acceder cuanto antes a tus terrenos para empezar la siembra del garbanzo, a ver si podéis tener finalmente buena cosecha.
Eso esperamos, que por lo menos nos dé entrar a las tierras y por lo menos entrar para curar,
¿sabes? Pues que sea pronto, Ramón.
Pues muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Por interesaros. Gracias.
Bueno, pues tanta lluvia ha perjudicado también a la fresa de Huelva, al pepino y al pimiento en Almería, a las lechugas y a la coliflor de la región de Murcia, pero en cambio hay otros a los que ha beneficiado estas precipitaciones, como las viñas y los olivos que, por ejemplo, tiene Juan Moreno en Badajoz. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un saludo al amigo Ramón.
Claro, entre vosotros os entendéis perfectamente, ¿verdad, Juan?
Sí, nos conocemos bastante bien.
Ah, os conocéis además personalmente vosotros
sí,
dos.
Sí, nos conocemos personalmente porque no faltamos a una movilización que caiga en el sector agrario.
Ya, oye, qué dura la vida del campo, Juan, siempre pendiente del tiempo. El año pasado por las sequías, ahora por el exceso de lluvias, cuando llega el verano por las olas de calor. Y aún así, pues los agricultores ahí seguís con vuestros cultivos, con vuestros terrenos peleando. En vuestro caso, Juan, la lluvia ha sido positiva en Extremadura en general, pero para el olivar y las viñas, ¿es buena tanta cantidad de agua?
Pues efectivamente, el olivar en Extremadura y el viñedo, la mayor parte de la superficie de olivar y de viñedo en Extremadura es de secano. Y claro está, aunque el año pasado tuvimos algo más de precipitación, pero llevábamos 3 años con una sequía muy pertinente, con unas altas temperaturas en verano, y la verdad es que estaban los olivares, pues estaban muchas parcelas, estaban muy agostadas, prácticamente muy amarillas, el viñedo había perdido mucha fuerza, y con las lluvias que hemos tenido, no solo ahora en el mes de marzo, sino también en enero, fueron considerables las lluvias, y en el mes de octubre también, pues se va recuperando. Ahora mismo estoy debajo de un olivo y el olivo pues está precioso.
O sea que al olivo sí le vienen bien las lluvias, la lluvia abundante.
Y más a unos olivos de estos milenarios que son, pues mucho mejor, ¿no? Estos son olivos, la pega que se le estamos detectando en el tema del olivar y así como en el viñedo, que están con la lluvia y un clima bastante suave, salvo algunas semanas del mes de febrero que hubo heladas, pues está casi 20 o 25 días de adelanto sobre lo que es un periodo casi normal de floración del olivo. Con lo cual podemos tener riesgos graves de heladas si descienden las temperaturas en los próximos 15 o 20 días.
Ya, o sea, en vuestro caso lo más perjudicial para el olivo son las heladas, el frío.
Efectivamente, como está en las circunstancias que está este año, y el olivo, que es una planta que no precisa mucho, y sobre todo hay unas zonas que son más lonas, como le solemos decir el agricultor, que otras, pues está en bastante riesgo. Esperemos que no se dé esa circunstancia y podamos tener una cosecha de aceituna aceptable, ya que el año pasado, pues esta variedad, por ejemplo, que tenemos aquí en tierra de barro, como es la manzanilla, que es de doble actitud, pues el año pasado tuvimos una pésima cosecha, que prácticamente pues hubo olivares que no hubo que ir a recoger, ¿no?
¿Pero por la sequía o por qué hueladas?
Sí, no, por la sequía y la becería que tiene el olivo. El año anterior tuvieron esta variedad y en esta zona hubo una gran cosecha, y el año pasado pues prácticamente hubo muchas parcelas que no hubo que recolectarlas. Con lo cual, este año el agricultor pues está esperando que tener una buena cosecha si estas circunstancias meteorológicas pues no respetan, ya que nuestras empresas pues no tienen techo, no tienen llaves.
Y no se puede echar, eso es, no se puede echar un toldo. Vosotros estáis totalmente a la intemperie y dependéis de, pues, del clima totalmente, del tiempo y del calor que haga, del frío que haga o de las lluvias también que caigan. Juan Moreno, agricultor en Badajoz. Juan, gracias y que vaya bien esa cosecha.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Pues estas lluvias han significado también un alivio para la ganadería extensiva, ya que se aseguran los pastos para más allá de la primavera. Vamos hasta Cantabria. Allí Charo Arredondo es ganadera de vacuno de leche, concretamente en el Valle de Soba. Charo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuanto más llueve, más cantidad de pasto hay para el ganado, Charo.
Sí, claro que sí. Lo que pasa que también hay que poderlo aprovechar, porque aquí si llueve mucho, como el terreno es pues arcilloso y mucha ladera, no es terreno llano, entonces las vacas tampoco lo pueden aprovechar porque lo pisan mucho y lo destrozan y luego ya nos queda inservible para todo el año. Y otra circunstancia es que también podemos empezar a segar en abril y si sigue lloviendo, pues tampoco pueden entrar los tractores a segar ni a hacer la recolección. Pero hasta ahora llevamos un invierno que ha llovido muy moderadamente. No ha habido apenas heladas, nada, 4 o 6 heladas, y entonces está el campo muy adelantado, los árboles muy adelantados también, y bueno, en principio parece que vamos a ir bien, pero claro, como ha dicho Juan, dependemos también de las heladas.
Claro.
Como vengan heladas fuertes que no han venido en pleno invierno, pues a lo mejor nos chafan el año, porque los árboles están muy adelantados, todos los frutales que tenemos están muy adelantados y el mismo campo, el mismo verde está adelantado. Si vienen heladas, pues lo vuelven a quemar y tendremos que pasar con mucho menos. Pero por eso siempre estamos mirando para arriba, a ver si llueve mucho, poco, si hiela, si esto, pero bueno, dependemos de todo eso.
Tienes, Charo, unas 140 vacas, ¿verdad?
Sí.
¿Y lo habitual?
¿Y ahora?
Sí.
Sí, lo habitual es en diciembre cerrarlas en casa, porque si no, si las tenemos todo el invierno en la calle, pues lo pisan mucho y con el agua que cae aquí tan abundante normalmente, pues lo destrozan mucho. Entonces, en invierno están desde diciembre hasta primeros de abril o mediados de abril cerradas en casa, comiendo lo que recogemos durante todo el periodo de primavera, verano y otoño.
Y ahora, en teoría, que estamos ya casi en abril, en teoría es cuando tendríais que sacarlas, ¿no?
Sí, ahora ya en 8 días ya tenían que estar todas fuera en el campo, pero claro, está cayendo bastante agua, está muy mojado y nos lo van a destrozar mucho.
O sea, que vais a retrasar un poco ¿no?
Sí, seguro que se retrasa la primavera para ellas. Ya están deseando salir porque lo huelen desde casa, huelen el verde y están deseando salir, pero no las podemos soltar por el agua que está cayendo. Hoy está cayendo pues desde anoche, desde ayer tarde, sin parar. Tampoco es en exceso como ha caído en Extremadura o en Murcia o eso, que causa muchas pues muchos destrozos en los campos. Está cayendo constante, pero no está cayendo mal.
Pues estas que nos han contado son las consecuencias de las lluvias que han caído en nuestro país, intensas precipitaciones tanto en el campo como en la ganadería, que también les afecta desde luego. Charo Arredondo, ganadera de Cantabria. Charo, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Vamos con más cosas porque el Papa Francisco ha pasado su primera noche fuera del hospital, en su casa de la residencia de Santa Marta. Inicia así una fase de recuperación después de aparecer ayer en el balcón del hospital Gemelli, aún con la voz muy débil.
Gracias a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. Che brava.
Gracias a todos, he visto a esa señora con el ramo de flores amarillas. ¡Brava! ¡Qué bueno! Decía el Papa. 38 días después de su ingreso por una infección polimicrobiana en las vías respiratorias que luego derivó en una neumonía bilateral. Se le veía emocionado y muy agradecido además por las muchísimas muestras de cariño que ha recibido desde el primer día de ingreso. Ahora tendrá que estar al menos 2 meses de reposo para recuperar fuerzas. Vamos allí a Roma con nuestra corresponsal que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe del Papa? ¿Cómo ha pasado la noche en Santa Marta, en la residencia?
Bueno. Pues fíjate, Pilar, la verdad es que nos encantaría tener detalles oficiales que no nos ha facilitado ninguno el Vaticano, pero nos imaginamos que, como nos pasa a todos, nada como dormir en la propia cama. O sea, que el Papa habrá disfrutado de esta primera noche en Santa Marta y, en cierta forma, pues estará contento de recuperar esa normalidad, ¿no? Aunque suponemos que para el Papa no será fácil esta normalidad, porque hasta hace solo 39 días, pues ese mismo día que ingresó ya había tenido 6 audiencias ese mismo día, ¿no? O sea, está acostumbrado a tener diariamente a tantas personas mañana y tarde que probablemente verse en esas mismas paredes de su habitación, de su casa, pero sin tener citas a las que acudir, pues a lo mejor se va a tener que acostumbrar, porque los médicos, eso sí, fueron muy claros y tajantes a la hora de darle el alta. Le recordaron, como has recordado, que tiene 2 meses de convalecencia, los que ha de seguir ese tratamiento farmacológico y las terapias, y es cierto, lo hemos escuchado. La verdad es que ayer esa imagen, Pilar, te daba mucha ternura, porque se le veía frágil, con problemas.
Algo débil, fatigado, sí, le cuesta un poquito hablar, sí.
Y las manos y los brazos, le costó levantar los brazos para dar la bendición. Y bueno, pues está claro que es lógico que los médicos le hayan prescrito pocos contactos y traslados limitados.
En cuando salió al balcón no llevaba oxígeno, pero luego sí en el traslado en el coche a Santa Marta sí se le vio esas cánulas, ¿no?, que asomaban en su nariz, es decir, sigue con el tratamiento de oxígeno, lógicamente.
Sí que con ese tratamiento de oxígeno y con la terapia motora, porque también ayer se le dio como le resultaba muy complicado mover los brazos, no solo en ese instante, sino en todo el trayecto de regreso hasta Santa Marta, en el coche que iba intentando saludar a la gente, que con sorpresa se daba cuenta de que en ese coche blanco pequeño, que es el coche habitual del Papa, un Fiat 500, pues les estaba saludando el Papa, pero se veía como el Papa le saludaba con dificultad. Entonces, efectivamente, va a seguir recibiendo esa oxigenoterapia, la rehabilitación motora respiratoria. Necesitará también mucho tiempo para recuperar esa capacidad de articular palabras, que los médicos nos explicaron, Pilar, que no es algo preocupante, sino que suele ocurrir en la mayoría de los pacientes que superan una neumonía bilateral. Es importante que estemos tranquilos, porque en el Vaticano, aunque no esté cerca el Gemelli, siempre hay un servicio de urgencias las 24 horas del día, que no solo es por el Papa Francisco, sino que es un estado, aunque sea el estado más pequeño del mundo, todo lo tiene, pero digamos en espacios pequeños, pero tiene un servicio de médicos y enfermeras las 24 horas para atender cualquier urgencia que pudiera tener el Papa.
Rosa, Eva. Eva, tenemos la Semana Santa ya prácticamente encima. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que vamos a ver al Papa en alguno de los oficios o de los actos de la Semana Santa?
Es la gran pregunta, Pilar, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Esta semana va a ser muy importante, supongo, para que el Papa vaya trabajando con sus colaboradores la estrategia, llamémosle así, ¿no?, para seguir con el gobierno inmediato de la Iglesia en la Santa Sede y sus citas. Como evidentemente le han dicho que debe aparecer menos en público, el contacto con la gente, el contacto con los peregrinos, suponemos que no le vamos a ver en las grandes citas jubilares inmediatas y, sobre todo, pues en la Semana Santa, que ya la tenemos a las puertas. Entonces, quizás pues podemos suponer que o bien delegará en algunos cardenales la presencia de los actos, y o a lo mejor, bueno, pues también busca otra fórmula. A lo mejor pues nos lo podemos imaginar el domingo en el Ángelus asomado a la ventana, pero que sea otra persona la que dé el mensaje. O sea que realmente son distintas las posibilidades que tenemos en estos momentos. No lo sabe nadie de la Santa Sede, sobre todo porque están esperando a que el propio Papa vaya viendo el día a día cómo se va recuperando y hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer.
Un día a día que nos va a ir contando, como siempre, nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Gracias, Eva.
A ti, un abrazo.
Otro para ti. Le llamaba yo a Eva Rosa, porque está por aquí Rosa Rosado, y me lío ahí con los nombres. Que estamos hablando también de aparcar. ¿Cómo se nos da esto de aparcar? Si aparcamos bien a la primera, aparcamos de oído, dejamos el coche un poquito separado de la acera. Estas cosas, cuesta reconocer que lo de aparcar no se nos da bien.
Sí, y luego también hay que tener su táctica, cada una para poder aparcar como una reina, como hace Belén, fíjate lo que tiene que hacer.
Buenas tardes, pues yo tengo que aparcar en la puerta de la pescadería. Es que me gusta la puerta. Entonces no me queda otro modo que cuando vengo a las 6 de la mañana, hay una vecina que tiene un coche azulito aquí, que ella se va y yo aparco. Según salgo de la pescadería a las 8 o así de la tarde y tal, veo que está el coche azulito aparcado y digo, vaya, mañana ya tengo sitio. Me levanto tan tranquila porque sé que cuando llegue a las 6 de la mañana pues ya tengo el sitio, porque ella se va justo a las 6 y lo tenemos así calculado. Nos hemos hecho incluso amigas.
Que nos gusta aparcar en la puerta.
En la misma puerta se turnan, claro que sí. ¿Y tú cómo lo haces?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del Partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú.
que ganga, que precio me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina. También con el pescado fresco.
Suprema de atún por 3,79. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus langostinos cocidos por 2,99. Ahorras un 25%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.